Espírito, Espírito Santo, Espírito, vem aqui, Espírito.
Qué alegría, queridos hermanos, queridas hermanas, que podamos invocar todos juntos al Espíritu Santo, al Espíritu que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y del Hijo también recibe la adoración por ser Dios. Los invito a que practiquemos hoy el ejercicio de lección divina correspondiente al segundo domingo del tiempo ordinario de la Iglesia en el ciclo C. Les habla Ricardo Grosona, en nombre del programa Cristonautas, programa que está patrocinado por la Fundación Ramón Pané. Para este próximo domingo, la Iglesia nos propone reflexionar sobre el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos 1 al 11. Prestemos atención a esta traducción de la Biblia de nuestro pueblo. Tres días después se celebraba una boda en Caná de Galilea, y allí estaba la madre de Jesús. También estaba Jesús y sus discípulos, porque habían sido invitados a la boda. En un momento se acabó el vino, y la madre de Jesús, dándose cuenta, le dice: «No tienen vino». Entonces Jesús le respondió a María: «¿Qué quieres de mí, mujer? Aún no ha llegado mi hora». La madre dijo a los que servían: «Hagan todo lo que él les diga». En aquel lugar había 6 tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos, con una capacidad de unos 70 a 100 litros cada una. Jesús les dijo a los que servían: «Llenen de agua las tinajas». Y ellos las llenaron hasta el borde. Jesús les dijo después: «Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete para que lo pruebe». Así hicieron y se lo llevaron. Cuando el encargado del banquete probó el agua que había sido convertida en vino, y sin saber de dónde procedía, aunque los servidores que habían sacado el agua sí lo sabían, fue y se dirigió al novio y le dijo al novio: «Mira, todo el mundo sirve primero el mejor vino, y cuando los convidados están algo ya bebidos, saca el vino de peor calidad. Tú, en cambio, has guardado hasta ahora el vino mejor». En Caná de Galilea hizo Jesús esta primera señal y manifestó así su gloria, y creyeron en él los discípulos. Palabra de Dios. Hermanos y hermanas, para el primer paso del ejercicio de lección divina, la lectura, nosotros nos preguntamos: ¿qué dice el texto? Especialmente, ¿qué dice el texto en su contexto? Para no llegar después a hacer pretextos. Entonces, pensemos esto. Estamos transitando el segundo domingo del tiempo ordinario, y la liturgia nos conduce a través de este Evangelio de Juan. Este es un célebre relato de las bodas de Caná. Es el primero de los 7 signos que realizó Jesús y que están escritos en el Evangelio de San Juan. Estos 7 signos están en los capítulos del 2 al 11. Por eso esta parte, los biblistas la llaman el libro de los signos. El relato comienza cuando Jesús dice que llega 3 días después. Pero no sabemos exactamente a qué fecha anterior hace referencia, porque la indicación al tercer día, siempre en la Biblia, va a tener una gran significación. El tercer día aparece en varias oportunidades en los relatos bíblicos, y todos ellos hacen referencia al hecho central de la historia de la salvación, que es la resurrección de Cristo al tercer día. Jesús, su madre y sus discípulos fueron invitados a unas bodas que se llevaron a cabo en la ciudad de Caná de Galilea, a solo 15 kilómetros de Nazaret. Las bodas en aquel tiempo solían durar alrededor de una semana y ahí había regocijo, cantos, danzas, comidas. Además, la boda era un símbolo de la alianza en la que Dios aparecía siempre como el esposo de su pueblo. En un momento de la fiesta vemos que se acaba el vino. Esta era una mala noticia, ya que sin vino la fiesta llegaría a su fin. Es María, la madre de Jesús, la que percibe la falta y se dirige a su hijo, comunicándole esta situación. María no le pide ni le exige nada a su hijo, sino que se acerca, digámoslo así, ha visto una situación concreta. Quiere interceder ante estos pobres novios que se están casando y su fiesta se acaba. Jesús le dice a su madre: su hora no ha llegado aún. Y aquí, en primer lugar, esto significa que él no actúa ni decide nada por iniciativa propia, sino en consonancia con la voluntad del Padre. La hora hace referencia a su glorificación a través de la cruz, de la resurrección. María, sin poder comprender lo que Jesús le decía, dijo a los sirvientes: hagan todo lo que él les diga. Pocas palabras, muy pocas dichas por María, nos narran los evangelios, y esta es una excepcional frase que expresa el deseo de la madre para con toda la humanidad: hacer la voluntad de su hijo. Jesús entonces pide a los sirvientes que llenen las 6 tinajas de agua y que las lleven al encargado del banquete. Bueno, para sorpresa de los sirvientes, el agua ya no es agua, es vino, y de la mejor calidad, porque así lo expresó el encargado del banquete, inclusive recordándole al novio que primero se sirve el buen vino y luego el de inferior calidad. El agua que se utilizaba en los rituales simboliza la antigua alianza, incapaz de purificar plenamente al hombre. El vino, en cambio, es el símbolo de la nueva alianza, sellada con la sangre de Cristo, que renueva y perfecciona la antigua y da comienzo a una nueva creación. María, acercándose a Jesús, concreta la realidad de esta falta de vino. Se hace entonces María como un puente entre la antigua y la nueva alianza. Por eso pensemos por un momento en el asombro que semejante hecho habría causado a los presentes. ¿Quién era este hombre? ¿Cómo lo hizo posible? Tal vez estas eran algunas de las preguntas que se realizaban entre ellos. El relato culmina haciendo recordar que este fue el primero de los signos de Jesús, y que a través de él manifestó Jesús su gloria, y fue allí cuando los discípulos creyeron en él. Así nos dice el Evangelio de San Juan. Ahora vamos a hacernos unas preguntas para reconstruir el texto. ¿Te acuerdas cómo comienza el relato? ¿En qué lugar se llevan a cabo estas bodas? ¿Quiénes se encontraban presentes además de María, la madre de Jesús? Al notar que falta el vino, ¿qué le dice María a su hijo? ¿Qué le respondió Jesús a María? ¿Y qué hizo María? ¿Qué le dijo a los sirvientes? ¿Te acuerdas cuántas tinajas había allí y para qué se ocupaban esas tinajas? ¿Qué dice Jesús a los sirvientes? ¿Qué hacen estos sirvientes? ¿Cómo actúa el encargado del banquete al probar el vino? ¿Qué dice? A través de este primer signo que manifestó en la persona de Jesús, ¿cómo lo vieron sus discípulos? ¿Qué generó en él? Para el segundo paso del ejercicio de la lección divina, la meditación, nosotros nos preguntamos, ¿qué me dice a mí el texto? Dice el relato que María se encontraba allí. Entonces yo debo preguntarme, ¿dónde me encuentro yo hoy? ¿Estoy cerca de Jesús? ¿Cómo me siento? ¿En qué momento de mi vida me encuentro? ¿Cómo evaluaría yo este momento de mi vida? ¿Estoy atento a las realidades concretas, como por ejemplo lo que le pasa hoy a la gente? Sufrimiento, pobreza, necesidades, etc. ¿Qué me rodean a mí? ¿Qué hago al percibir estas situaciones reales de las personas concretas? ¿Soy indiferente o me comprometo? ¿Soy como María que al percibir la necesidad se la comunica a su hijo? ¿En qué circunstancias recurro a él? ¿Cuál es el vino que me falta para vivir en plenitud con un sabor cristiano? ¿Cuáles son esas mis tinajas vacías? ¿Busco que éstas sean llenas solo por Dios y no por momentos o cosas materiales? ¿Qué me dice a mí la palabra de María? Hagan todo lo que Él les diga. Tengo presente que en estas palabras hay también un consejo maternal para mí, que me busca conducir al bien, que me lleva al encuentro con Jesús y a hacer todo lo que Jesús diga, me diga. Por lo tanto, escucho a Jesús. Y mi última pregunta sería, ¿cómo vivo yo la alegría en mi vida? ¿La comparto? ¿También soy motivo de alegría para los demás? Porque el Evangelio de hoy nos habla de esto, de una boda, de la alegría. De la alegría inclusive de saberse salvado. En este tercer momento del ejercicio de lección divina que te invito a que pasemos juntos es la oración. Amigos, amigas, la oración es decirle algo a Jesús que nos ha hablado primero, a Dios que nos habló en la lectura y se dirigió directamente a nosotros por medio de la meditación. Le vamos a responder al Señor. Vamos a leer una oración, pero hazla tuya esta oración, que esta oración también sea un motivo de encuentro con Jesús. Señor, vacío como los odres del vino de la fiesta, vacío como de agua lo estaban esas tinajas de piedra, también yo vacío estoy sin ti, deseando que me llenes, deseando hacer lo que tú desees. Y de esta manera encargar cómo mi vida se va llevando hacia ti. Así encarno el reino. En la alegría del vino que se alegra en una boda, en la frescura del agua que calma la sed, en comidas compartidas entre iguales, en lugares corrientes sin nombre. Eres tú la alegría que nadie puede quitarme. Creo en ti, no por lo que haces, no por tus milagros. Creo en ti por ti mismo, porque amo lo que eres, inmenso y humilde Dios, que alegras nuestros caminos con tu vino nuevo. Que me alegre, Señor, al reconocer tu presencia en nuestra vida. Amén. Te invito a que también puedas hacer un momento de silencio, un momento de silencio interior y de paz para darle gracias a Dios. Para el cuarto momento del ejercicio de la lección divina, la contemplación, nosotros nos vamos a preguntar ahora, ¿cómo interiorizamos esta palabra? Recuerda que los primeros monjes que nos enseñaron a hacer la lección divina nos sugerían que señaláramos algún versículo, hiciéramos de alguno de los versículos un proceso para repetirlo y para repetirlo y para repetirlo. Te invito a que repitas la frase que María dijo: hagan todo lo que Él les diga. Hagan todo lo que Él les diga. Hagan todo lo que Él les diga. Y escuchemos cómo María nos recuerda a nosotros ese hagan todo lo que Él les diga, porque es María la que nos va a dar el sentido final de saber que estamos escuchando a Jesús y haciendo lo que nos pide. Y para el quinto y último momento del ejercicio de la lección divina, la acción, me voy a preguntar, ¿a qué me comprometo, a qué nos comprometemos con Dios? Si estoy solo, vuelvo a leer detenidamente las lecturas, porque hoy el Señor me invita a ser un cristiano que sale al encuentro de las periferias existenciales, de las necesidades hasta más simples de las personas. Y para ello te invito que te propongas firmemente conseguir alimentos, medicina, abrigo y sobre todo tiempo para compartir con aquellas personas que más lo necesitan. Tal vez dejándoles una oración o un fragmento del Evangelio o compartiendo la alegría cristiana. Y si estamos en grupo, nos comprometemos a ser una comunidad que refleje la alegría de estar con el Señor. Como grupo nos comprometemos a examinar las oscuridades y periferias existenciales que nos rodean, especialmente a los más jóvenes de nuestra comunidad, para que tal vez a través de alguna actividad o visita que tenemos que dejarla aclarada, podemos mostrar esta situación y cómo cambiarla para vivir con Cristo y en Cristo. Hermanos, les recuerdo que en la página web www.cristonautas.com podrán encontrar ustedes muchos otros ejercicios de lección divina y también a ayudarse a comprender mejor la escritura. Y si tienen una tableta que recibe aplicaciones, ustedes pueden bajarla, o en un smartphone pueden bajar la aplicación Cristonautas y el número 1. Cristonautas 1, que es totalmente gratis para ti, porque alguien ya creyendo en ti pagó por anticipado para que tú pudieras creer en la palabra de Dios y ver la historia de la salvación desde toda su perspectiva. Y por eso te invitamos a descargarla gratuitamente. Bueno, amigos, será hasta la semana próxima cuando les digamos hola, Cristonautas.
Quiero preparar el camino que ya vuelva a casa, Jesús mi Señor.
Quiero ir por el continente, llevar su palabra y que se escuche su voz.
Quiero gritarle a la gente el fuego que Cristo puso en mi corazón. Quiero anunciar mi palabra. Quiero
una misión muy especial para el continente evangelizar. Una misión del corazón y ser testigos de su inmenso amor. Nuestra misión.
Muy especial para el continente evangelizar. Una misión del corazón y ser testigos de su inmenso amor. Nuestra misión.
Como el Padre me envió, así los envío yo. Esas fueron las palabras que nos dijo el Señor. Esta es la misión continental. Es decir que es tiempo de
evangelizar.
Esta es la misión en todo el continente. Llevar el evangelio
a toda la gente.
Que no se quede tú, que no se quede el pueblo.
Este es el momento de anunciar el evangelio.
Es la continuación de la gran misión. Misión que Cristo un día comenzó. Y me toca a mí y a toda mi gente. Llevar el evangelio por todo el continente.
Y ser testigos de su inmenso amor.